Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA.
Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este nuevo tributo y este último tributo de la temporada aquí en Historias que construyen memorias de la SOA con Cecilia Levit. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Alejandro.
Bueno, Cecilia, hoy para cerrar este ciclo y reencontrarnos a la vuelta del verano, nos vas a hablar del bueno de Gino Bartali.
Exactamente. Miren, hoy termino temporada, os dejo en esta primera temporada 50 historias, pero esta última he querido dedicársela a Gino Bartali, que es un justo de las naciones. A lo mejor mucha gente no sabe lo que es un justo de las naciones. Simplemente lo defino como que fueron todas aquellas personas no judías que arriesgaron su vida para salvar a los judíos durante la Shoah. Y Yad Vashem, que es el sitio oficial, ¿no?, para la memoria del Holocausto, otorga este título, por supuesto, después de una investigación exhaustiva. Entonces, hoy voy a hablar de Gino Bartali, que es un justo porque él arriesga su vida para salvar a judíos italianos. Con lo cual, voy a también decir que a veces los justos son personas simples, ¿no? Como en este caso, en la historia que hoy nos compete. Otras veces son diplomáticos o campesinos o personas pertenecientes a la iglesia, ¿no? Todos ellos que arriesgaron su vida sin pedir nada a cambio, ¿no? Y yo creo en algún punto que estas personas han devuelto un poco de ética, ¿no?, a este mundo tan perdido que fue el mundo de la Shoah. Gino Bartali nació en la Toscana, ¿sí?, en 1914, en el seno de una familia realmente muy, muy humilde que se dedicaba a trabajar en el campo. Y Bartali encuentra un primer trabajo gracias a su padre, ¿sí?, que le encuentra un trabajo en un taller de reparaciones de bicicletas. Y el dueño de este taller estaba como muy contento con el trabajo de Gino y le regala una bicicleta y además lo anima a que se entrene, ¿sí? Y es a partir de ahí que las carreteras, podemos decir, fueron su espacio natural. Y Gino Bartali va a llegar a convertirse en un ciclista de carretera, campeón que ganó el Giro de Italia en 3 ocasiones, en 1936, en el 37 y en el 46. Y además ganó el Tour de Francia 2 veces, en 1938 y en el 48. Y por supuesto que debido a sus logros se convierte en un héroe nacional popular como muy, muy admirado, ¿no?, por todos los italianos. Ahora, Gino Bartali era un católico muy, muy devoto. Un cardenal, que es el arzobispo Dalla Costa, mantenía una relación muy estrecha con la familia de Gino. Inclusive, este cardenal había realizado la ceremonia de matrimonio de sus padres, ¿sí?, de los padres de Gino. Y a partir de ahí, como digo, queda una relación muy estrecha. Vamos a quedarnos con el nombre de este arzobispo. Ahora bien, como dije, Bartali es considerado como el ciclista del régimen de Mussolini. Mussolini soñaba con ver a un italiano derrotando a los franceses en el Tour de Francia. Y aquí entonces todas las miradas o todas las expectativas se vuelven hacia Gino Bartali. Y entonces en 1936 ya se había adjudicado en ese momento el Giro de Italia, ya era una celebridad en todo el país, pero en 1937 una caída que tiene Gino frustra un poco la visión de Mussolini. Sin embargo, en el 38 Mussolini va a cumplir este sueño porque va a ganar, va a aventajar al segundo clasificado en más de 20 minutos en el Tour de Francia. Las carreteras eran empinadas, ¿no?, calor, polvo, con la garganta seca, y Bartali no encuentra rival, ¿sí? ¿sí? Y gana este tour. Ahora, en 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial y en Italia particularmente se impiden, se cancelan todas las la celebración de competiciones, ¿sí? Y en algún punto esto deja a Gino Bartali sin aquellos años, ¿no? En los que a lo mejor podría haber sí, liderado o librado, ¿no? Una carrera espectacular. Alemania ocupa Italia en septiembre del 43. Y Gino Bartali, que era uno de los símbolos de los que se había apropiado el Partido Nacional Fascista, era en realidad uno de los personajes claves de una organización dedicada a salvar la vida de los judíos italianos a los que los alemanes querían enviar a los campos de exterminio. Como dije, el calendario ciclista se interrumpe por culpa de la guerra. Sin embargo, Gino Bartali sigue entrenando por las carreteras de la Toscana y de la Umbría. Ahora, nadie podría suponer que en el cuadro o en los tubos de su bicicleta y en su sillín transportaba documentos y pasaportes destinados a los judíos que se estaban escondiendo en algunos de los monasterios italianos. Bartali no despertaba demasiadas sospechas, pese que, como dije, la guerra impedía cualquier competición y la verdad que resultaba extraño ver a alguien entrenándose en aquel ambiente, ¿no? Él corría con ropa en la que se podía leer su nombre, lo que también le permitía recorrer kilómetros recibiendo los saludos como muy efusivos, ¿no? De los soldados italianos, para los que él era un auténtico ídolo. Era el correo perfecto. La red de rescate judeo-cristiana en Florencia fue dirigida por el rabino Natán Cazzuto y el cardenal Dalla Costa. Este arzobispo de Florencia, aquel, ¿no?, que mencioné, que había casado a los padres de Gino. Este rabino Natán Cazzuto, bueno, era un rabino, pero además era un médico de Florencia. Pero lamentablemente en el 38 la carrera de médico se ve truncada por las leyes raciales fascistas, y entonces en 1943 ya le ofrecen el puesto del rabino jefe de Florencia, de la comunidad judía de Florencia. Natán Cazzuto tiene excelentes relaciones con el cardenal Dalla Costa, y entonces es interesante porque este rabino, Natán Cazzuto, entiende rápidamente la situación y el peligro que corren los judíos de Florencia. Y los va como a invitar rápidamente a dejar sus hogares y a esconderse. Es él quien trabaja sin descanso para distribuir, ¿no?, esta ayuda, para proporcionar alojamiento y documentos falsos. Y es así como encuentra colaboración entre la población y sobre todo en el clero florentino. Este, la verdad, que es un ejemplo único de cooperación judeocristiana. Este grupo, ¿no?, que incluye, como digo, judíos y clérigos cristianos, por supuesto que pone en peligro sus vidas para organizar escondites para cientos de judíos en instituciones y hogares católicas, mientras, como dije, los nazis y los fascistas buscaban capturarlos y deportarlos. Quiero mencionar el papel que cumplió este comité llamado DELASEM, que es el acrónimo de Delegación para la Asistencia de los Emigrantes Judíos. Fue una organización de resistencia judía que operó en Italia entre el año 39 y el 47. Lo que ellos hacían era, bueno, distribuir la ayuda económica, sobre todo a los judíos perseguidos o a los que estaban internados, los que estaban escondidos, y que cuenta con el apoyo de numerosos no judíos. Quiero mencionar un personaje muy importante que es Giorgio Nissin, que es un judío italiano que tuvo un papel muy, muy importante en esta red clandestina, ¿no?, del ESEM, como la estoy llamando, que tenía la sede en Génova. Este señor, Nissin, tenía un fuerte sentido de pertenencia a su comunidad judía. Y es él un poco que lidera con el rabino Natán Kasuto. Por tanto, esta red, como digo, organizada por Giorgio Nissim con el apoyo de varios arzobispos, se dedica a elaborar estos pasaportes destinados a salvar vidas de judíos con documentos que Gino Bartali va a transportar en su bicicleta jugándose la vida en aquellos viajes por las carreteras que él conocía como nadie. Durante el 43 y el 44, este corredor toscano se dedicó a esta misión sin que nadie lo delatase. Él recorre, ¿no?, el tramo desde Florencia hasta Asís. Él lleva fotografías o lleva la información necesaria para producir documentos falsos. Y luego regresa, ¿sí?, trae a escondidas dentro, como dije antes, dentro del tubo de su bicicleta. Transporta fotos en una dirección y la documentación falsa confeccionada a la vuelta. Y todo sucedía como muy rápido, porque el viaje se hacía en un solo día para regresar antes del toque de queda. Eran casi 400 kilómetros que Gino Bartali recorría. Yo creo que la reputación de Bartali era un poco la llave de la resistencia, porque las fuerzas fascistas no sospechaban de sus entrenamientos, ¿no?, en áreas que estaban restringidas. Los documentos, como dije, servirán para que los refugiados puedan alcanzar ciertas zonas controladas por los aliados. Este es el fin. Ahora, no fue una tarea fácil para Gino. Una vez fue interrogado por el jefe de la policía secreta fascista y trasladado hacia la Villa Triste, donde frecuentemente ahí se torturaba a los delatores. Bartali ahí pide que la bicicleta no fuera revisada porque las piezas estaban calibradas con precisión. Y es así que salva, ¿no? Se salva de esta, de esta detención. Ahora, también en su propia casa ocultó judíos, por ejemplo, a Giorgio Goldenberg, lo oculta junto a su abuelo y a sus padres. Y en ese ambiente solo la madre de Gino salía del refugio a buscar alimentos. La guerra acabó, ¿no?, y aquellos entrenamientos kilométricos le valieron en su carrera deportiva, porque ya con 32 años ya pudo ganar en 1946 el Giro de Italia, y en el 48, con 34 años, ya se impuso en el Tour de Francia, en esa zona tan montañosa, ¿sí? Bartali se retiró ya a su tierra, a Florencia, y durante 50 años no dijo nada de su trabajo de ayudar a los judíos italianos. Atención, porque él también cargaba sobre sus espaldas esta etiqueta de haber sido el corredor de los fascistas. Pero bueno, no le importó. Gino Bartali murió en el año 2000, a los 85 años. Se había casado con Adriana Bani y tuvo 3 hijos. Ahora, ¿cuándo, no?, el mundo descubre su grandeza? Lo descubre en el año 2003, cuando los hijos de Giorgio Nissim, os recuerdo que Giorgio Nissim era uno de los líderes judíos de esta red clandestina de ayuda, los hijos de Giorgio Nissim encontraron un viejo diario de su padre en el que detallaba la forma en que funcionaba esta red clandestina dedicada a conseguir documentación que salvasen la vida de los judíos. En estos legajos se explicaba, como muy en detalle, ¿no?, los viajes que hacía Bartali, los kilómetros que recorría, los documentos que escondía en su bicicleta. Y bueno, y al contar esta historia y dar a la luz esta noticia, ya comenzó a cobrar más sentido, ¿no?, tantos entrenamientos en una época en la que costaba ver a un ciclista, ¿no?, recorrer las carreteras italianas. Podemos decir que Italia un poco descubre en 2003 a uno de sus grandes héroes. Los Nissim contaron, creo yo, el dato más importante que escondía el diario de su padre, que menciona a 800 judíos que evitaron la deportación gracias a Gino Bartali y a la red, por supuesto. Ya en 2013 Yad Vashem reconoció, ¿no?, póstumamente a Gino Bartali como un justo de las naciones por sus valientes acciones de rescatar judíos durante la Shoah. Su nombre está grabado en el muro de honor en el Jardín de los Justos, y en la ceremonia Avner Shaled, que era el director en aquel momento, recordó, ¿no?, la motivación de Gino Bartali de hacer lo correcto incluso en contra de la mayoría. Es la nieta de Gino, Gioia, quien recoge este título. Dice: mi abuelo fue un gran campeón del deporte, pero hoy será recordado como un campeón de la vida. Y tras retirarse de la competición, él siguió siempre ligado al mundo del ciclismo. Primero fue un director técnico de un modesto equipo, y luego fue un comentarista de la RAI, y luego ya como asesor técnico de firmas industriales que vendían bicicletas con su nombre. Y por sus extraordinarios méritos deportivos, Bartali fue nombrado Caballero de la Gran Cruz del Mérito de la República de Italia. Y yo quiero también aportar información acerca de qué sucedió con el rabino Natán Kasuto, que lamentablemente fue delatado y enviado a las cámaras de gas en Auschwitz. Sin embargo, su esposa y sus hijos, sus tres hijos, fueron escondidos en monasterios y en casas de campesinos, pudieron sobrevivir y llegar a Israel. El cardenal, el obispo, sí, Dalla Costa, en 2012, Yad Vashem lo reconoce como justo de las naciones, sobre todo por ofrecer refugio a más de 110 judíos italianos y a 220 extranjeros. Giorgio Nissim sobrevivió a la guerra y en 2005 ya se publicó su diario llamado Memorias de un judío toscano 1938-1948. Que este diario, como dije, permitió aclarar mejor, ¿no?, las actividades de esta organización clandestina de la CE. Ahora, para ir cerrando este tributo de hoy, ¿qué puedo decir de los justos de las naciones, ¿no? En principio que los guió el sentido humano, sobre todo, ¿no?, y que arriesgaron mucho. Y yo siempre digo, si hubiera habido más, ¿no? Yad Vashem tiene una página donde nos ofrece la cantidad de justos por país, está la estadística, y es muy interesante hacer un análisis de estos justos. Hasta el día de hoy siguen apareciendo justos. Como dije antes, hay todo un equipo que investiga exhaustivamente, ¿no?, consiguiendo los datos para poder otorgar este premio. Bueno, y los dejo, ¿no?, los dejo hasta la próxima temporada, y quiero agradecer, no puedo despedirme de esta temporada sin agradecer en principio a Jorge Rosenblum, que es el director de la radio, a Raquel y a ti, Alejandro, de verdad, por permitirme, ¿no?, con total libertad hacer estos programas, que para mí han sido un gusto de verdad y un placer. Quiero agradecer también a Vanessa, que hizo la locución en varios de mis programas. Por supuesto, a mis oyentes que me han seguido dándome devoluciones muy interesantes, y quiero mencionar solamente algunos: a Irene, a Gaby, a Abby y a Mel, a mis hermanos, y a Gustavo y Marcelo, y por supuesto a mis tres hijos, a Agustín, a Guido y a Sofía, por escuchar, por criticar y sobre todo por construir. Y también tengo muchos colaboradores que me ayudaron en la documentación, como a Eliana Rabbadigi desde Yad Vashem, Jessica San Román desde el Centro Sefarad, Mario Sinai, y a los sobrevivientes con los que he tenido el gusto de contactar, y también a sus hijos y también a sus nietos. Y mi más profundo amor y cariño a estas 50 personas que ya no son un número, que atravesaron, bueno, momentos muy difíciles, muy duros, momentos de pérdida, de dolor, que ellos son de verdad mi principal fuente de inspiración. Con esto los dejo. Gracias a todos. Y bueno, hasta septiembre con más tributos.
Bueno, Cecilia, pues muchísimas gracias por la parte que me toca. he formado parte de este tributo en la edición de sonido. Haré, bueno, partícipes a mis compañeros por la parte que les toca también a ellos y sobre todo gracias a ti por compartir con nosotros todas estas historias en esta temporada y sobre todo también a los oyentes que están detrás escuchándolas en estos 50 programas ya que cierran una temporada que, como decía Cecilia, regresará en septiembre. Así que, mientras tanto, les invitamos a repasar todas esas vidas, todas esas memorias, esos tributos que, como dice el título del programa, forman y elaboran Memoria de la SOA. Están en la página web de Radio Sefarad, en radiosefarad.com, así que a través de las etiquetas o las búsquedas de tributo pueden encontrar otros personajes, además de este Gino Bartali, con el que cerramos, como decíamos, la temporada hasta la vuelta en septiembre. Gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un abrazo para todos.